Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y antes de abrir nuestro ratito de oyentes, vamos a echar un vistazo a ver cómo va nuestro juego de agudeza visual, ese que ha colgado, como todas las mañanas, Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos, recuérdanos cuál es el reto de hoy.
Iba a hacer el grito del león, pero es que ya ni me sale. Bueno, pues...
los leones no gritan, compañero.
No sé.
Si rugen. Es que,
a ver, rugen, gritan...
Mira, como te grita un león, te pegas un susto. León, que si te ruge.
Quillo.
Bueno, sí, también podría decirme quillo, ya me asusta totalmente. Bueno, pues en nuestro reto, en nuestro Twitter, en Buenos Días OM, ya sabéis que hemos puesto una foto. Ese es mi amigo... Me lo voy a poner de tono de despertador, que esta mañana no me he despertado yo muy pronto.
¿Ah, no?
Con el... Lo mismo me despierto antes.
Bueno,
pues es una foto que hemos puesto en nuestro Twitter. Hay escondido un animal salvaje.
Ajá.
Qué miedo da esto. Puede ser un león, puede ser una hiena o puede ser un leopardo.
¿Hay uno de los tres?
Sí.
Que está escondido en la foto.
Uno y solo uno, ¿eh? Ja. Que ya ha habido alguno que me ha dicho...
Pues, ¿los tres?
Estoy viendo... No. Solo hay uno. De momento, y que sepamos.
Bueno, ¿y qué es lo que están diciendo los oyentes?
Bueno, pues así están las votaciones. La opción menos elegida es la de la hiena, con el 11%. No caen bien las hienas.
No.
El 11%. En segunda posición está el león, con el 33%.
Muy bien.
Y en cabeza, leopardo, 56%.
Madre mía, ojo. Leopardo va ganando por encima de
ahí,
todo, ¿eh?
Destacado.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5 pueden cambiar las tornas o no, o a lo mejor esa diferencia todavía hacerse más grande, que despegue más el leopardo.
No lo sé, no, ya sabes que esta hora normalmente la de uno se distancia, otro no, lo comprobaremos, pero hay que votar. Hasta la 1 menos 5 tenemos abierto nuestro reto y lo que veáis, ¿eh? León, hiena o leopardo.
Bueno, pues si tenéis un ratito de esos tontos, entráis en nuestra cuenta de Twitter, abrís esa fotografía, la ampliáis,
lo que queráis,
sí, con ella, y decidís si veis algún animal, qué animal es. ¿Un tigre? ¿Era un tigre?
No.
Era un leopardo, un león
y
una hiena. Uno de los
tigre
tres.
Tigre no hay, ¿eh?
Vale, votáis por el que creéis que es. Ahora verás, gana el tigre. Y a la 1 menos 5 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado. Dentro de un ratito vienes y me cuentas.
Venga.
A ver si van variando los porcentajes.
Hasta luego.
Gracias, Carlos.
Chao.
No, lo del tigre me ha venido porque, claro, si Honorato es el león, el rey león de la redacción, es que Sergio Martín Romo es el tigre. Muy buena.
¡Ey! ¿Qué pasa?
Oye, que no te llamó el puma.
No.
Que podía ser también.
¡Viva la numeración!
No era ese puma.
Podía ser el tigre de Gales.
También.
Sex bomb.
También podía ser, claro que sí.
¿Qué se llama el pavo real? Ya las muchachas les digo.
Un puma cantando al pavo real.
Exactamente, como una letra bastante surrealista. Pero bien, algún día sabremos, habrá algún estudioso en el futuro que consiga descifrar esa letra. Pero no vamos de letras hoy.
No.
No fuimos de letras el último día, ¿no?
No. Antes de rebobinar, ¿vale? En nombre de Belén Almonacid,
sí,
hago yo de portavoz.
Ah,
de
ella, vale,
que está al otro lado del cristal.
¿Que tú también eres medium del equipo?
Sí, medium del equipo.
En fin.
Gracias a todos los oyentes que estáis mandando mensaje de cariño y que estáis muy contentos con su vuelta.
Ajá.
Así que os lo agradezco.
Bueno.
Ella, os
ella
lo agradezco.
Lo agradezco. Espera.
Porque ella habla a través de mí ahora. Claro.
¿Está hablando bien? Dice Belén que sí, que bien, que estás haciendo de medium estupendamente.
Que gracias a estos mensajes el día es menos cuesta arriba.
Porque va a ser puesta arriba, hombre, vuelve al trabajo, está encantada de la vida, vuelve a madrugar, ya está, pues bien, ¿no?
Dicho lo cual, y antes de rebobinar, Leticia nos ha mandado mensaje, la ganadora del último ruido.
¡Uf, madre mía!
Ese ruido que se nos resistía, que era la cinta de casete.
Ajá.
Dice, buenos días, quería comentaros que llegaron los regalos.
Y a mí, en este punto, yo siempre... tengo un poquito de miedo.
Me ha encantado todo.
Ah, bien, 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 bien.
Recordamos que iba el CD de Rosalía.
Sí.
¿Vale? Pero el Abrecartas ha sido lo que ha tenido más éxito.
¿Ves? Es que es muy bonito.
Dice, he tenido que usarlo en defensa propia.
¿Por
después
qué?
De probar el CD de Rosalía, eso pone. El sazonador ya lo he usado estos días.
Ah, creía que se le había quejado a la familia del sabor de la paella.
No, no sé. El lote es fantástico. Muchas gracias por todo. Y nos manda besitos y no. Caritas rodeadas de corazones.
Gracias, Leticia, y gracias a todos los que participáis en nuestros retos de sonido, que habrá que hacer uno esta semana, ¿no?
Nos ponemos a la tarea,
¿digo
sí.
¿Digo yo?
Sí, sí, sí.
¿Has estado vagueando? ¿No has pasado por Almacenes Hurtado o qué?
No, porque, hombre, estaba haciendo penitencia.
Venga, ya. No te lo crees ni tú.
Yo no he querido pecar en Semana Santa.
Ah, bueno, también es verdad que claro. Hubiese quedado un poco feo.
Me he portado.
Ahora
me
ya
he portado.
Que ha pasado la Semana Santa.
¡Barrabás,
ya
Barrabás!
Ya podemos robar lo que queramos.
Claro.
El ladrón
ya,
bueno.
No siento la presión.
Eres como Robin Hood.
Claro, no siento la presión. No siento
para
la...
dar a los oyentes.
A los oyentes, claro.
Claro.
No, yo no me quedo nada. Y tú lo sabes muy bien, ¿eh?
Sí,
mira
sí,
que hay
sí.
Cosas que estaba tentado. Y como voy a regalar esto a los oyentes, que he sudado la gota gorda para mangarlo y encima es precioso.
Exacto.
Pero yo no, me puede.
Es verdad.
Me puede es lo que me une, la psique que me une a
muy
ellos.
Muy honrado. Ha tenido en su mano una lata de sidra y no se la ha bebido.
No, no, no.
Sazonador de paella y no ha sazonado nada.
Creo que me queda otra lata de sidra por ahí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues
lo mismo cae,
lote.
Lo mismo cae.
Bueno, vamos a capítulos.
Sidra en lata. Es que yo nunca la había visto eso. Yo cuando lo vi, digo,
no,
esto lo tengo que mangar y lo tengo que regalar.
Ni tú ni nadie ha visto eso. ¿Cómo se escancia? Una no cosa un poco extraña. Bueno, que rebobinemos a recapítulos anteriores.
¿Al miércoles de la semana pasada?
Muy bien.
En el capítulo del miércoles...
El pasado miércoles...
¿Qué hicisteis?
Edición 2022 de El Festival del Humor, Festival del Chiste Corto y el Chiste Malo.
¿Y qué?
Uno lo
¿se
pasamos
superaron
de bien.
O no?
Pues se superaron. Juanjo Ceballos está allí, lo viviste. Yo creo que fue una de las ediciones más top, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno,
o sea, que aprovecháis que no estoy yo para hacer una edición top.
Yo creo que...
¿Esto qué es?
No sé, porque fue... No, pero...
¿Esto qué es?
No quedó tan bien como... que top, pero no en el top one de nuestras ediciones. El top es top 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponle que haya quedado top 3.
Luego
top 2 dice Ceballos.
Te recuerdo que luego viene Rubén Ruiz que dice que eres un pelota. Yo no digo más. Pero eso es lo que dice.
Por cierto, has mencionado a Rubén Ruiz y yo quiero aclarar que, como decías tú, lo del ruido, el concurso del ruido, nunca haré un ruido tirando al director de la emisora rodando por la mesa.
No. Que eso es lo que dijo él la última vez.
Que es para las pistas.
No, por si acaso.
Por si acaso.
A mí no me metas en líos, que vengo relajada.
Bueno, hubo chistes de toda la vida, clásicos, todos chistes malos. Hubo chistes más recientes, pero se nos quedó en el tintero un chiste inventado.
¿Ah, sí?
Dice, buenos días, Sergio.
Sí.
¿Sería posible incluir en capítulos anteriores, por eso lo incluyo hoy, este chiste que es de mi cosecha?
¡Hala,
nos escribe Luis.
Pero fíjate que yo siempre he tenido curiosidad por saber quién se inventan los chistes.
Pues nuestro oyente Luis inventa, dice, inventado por mí.
A ver.
Dice, a ver, ¿cuál es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces?
Aquí yo tengo que decir.
Tienes que
algo.
Responder algo, porque sí.
Yo qué sé.
Di la abstinencia. Como venimos de Semana Santa.
Ojino.
Dice, la calima, porque es polvo en suspensión.
¡Oh, por Dios! Luis, no ha estado mal. Ahora que lo medito, no ha estado mal. Luis, sigue por ese camino. Es tu vocación, quizás sea tu futuro. Y seas el primer creador de chistes reconocido mundialmente.
Chistes que se nos quedaron pendientes.
Venga.
El de Adrián dice, ¿cómo queda un mango después de una comilona?
Has dicho un mango.
Un mango, sí.
Sí.
¿Un mango?
Sí.
Papaya,
sí.
¿Esto no?
Sí.
No, okay. Pero no es papaya, es mango. ¿Cómo vale. queda un mango después de una comilona?
Yo qué sé.
Mangordito.
¡Oh!
Y nos dice, ¡cuidado con las torrijas!
¡Ay, ay, llegas tarde, compañero! Pero bien.
Y ya a partir de hoy, ¿se pueden seguir comiendo torrijas?
Hombre, claro.
La verdad es que la torrija se ha quedado en muchos restaurantes como de postre.
Perdona, ¿y en mi casa?
En tu casa, ¿no? Bueno, pues
yo
nada, pues cuidadín con las torrijas.
Hago torrijas y así me va.
Daniel, chiste que nos enviaba el viernes, que recuperamos hoy lunes para que tengáis buen sentido del humor en este retorno a la cruda realidad.
Muy bien.
Un sordo a otro sordo.
Sí.
Dice, oye, ¿vas de pesca? No, voy de pesca. Ah, perdona, creía que ibas de pesca.
¡Ay, por Dios! Muy bueno dentro de los chistes malos. Perfecto.
Ricardo, el esposo que se confiesa y le dice a la esposa, que según la esposa es Carmen. Carmen.
Sí.
Yo te quiero mucho.
Qué bien interpretado.
Dice, ¿y cómo sabes que es amor? Dice, porque cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Eso es asma. Ah, vale, pues te asmo mucho.
¡Ay! Estás mejorando, ¿eh? Ya es una cosa, ya te veo de monologuista.
¿Me ves ahí?
Con los chistes de los oyentes, sí, sí, sí.
Ah, pues mira, puedo ser. Estos chistes que te cuento no son míos, se los he robangado a nuestros oyentes.
Muy bien.
El festival del chiste mangado, en la Chocita del Loro, la Gran Vía. Ahí
no
estoy yo.
Solamente los lotes, ya mangamos todo. Bien.
Juan Manuel dice, uno que va a la ferretería, oiga, ¿tienes serruchos? No. Y cierras a las 8:30. Termino con el de Ángeles, que nos mandaba este chiste. Dice, ¡ay, nieve, Sergio! Por el pasado miércoles que estaba
nieve
sortir. Dice, yo imposible discutir con mi novio. ¿Os preguntáis por qué? Porque es DJ, siempre está cambiando de tema.
¡Ay!
Pero aparte de los chistes de nuestros oyentes, que ya dejamos abierta el WhatsApp para la próxima edición cuando llegue.
Yo estoy esperando a tener el número suficiente de chistes cortos para editar un casete.
Un casete.
Claro.
Bueno, pues debemos incluir en ese casete estrella invitada.
Ah.
Porque el viernes pasado arrancamos chiste malo y corto a nuestro invitado, a Manu Tenorio.
Había un chiste muy cortito del niño que va a la carnicería y le dice al carnicero, oiga, haga usted el favor de darme 50 céntimos de jamón. Y dice, ¿puedo irle a tu madre que venga y que super cuchillo?
En fin, Manu Tenorio contando un chiste.
Sí.
Tiene su gracia.
Él decía que no tenía mucha gracia, pero le quedó bien.
Le quedó bien.
Lo pongo hoy porque como fue fuera del hueco de Orientes, pues se lanzó él en capítulos anteriores.
Sí, tú, este es tu espacio. O sea que puedes hacer lo que quieras.
Nos vamos a París. Ulala,
lo que tú digas. Hablar de París, la ciudad del glamour y al mismo tiempo...
La ciudad de la luz.
Exactamente, hablar de catetos, no sé yo cómo vas a hilar esto.
Hombre, pues la verdad es que cuando uno va a tierras parisinas y si no maneja muy bien el idioma, lo mismo te ponen unos caracoles en cualquier momento y tú has pedido otra cosa.
También, es posible.
¿Sabes? O quieres subir a la Torre Eiffel y has pagado... Tú creías que podías subir en ascensor y has pagado solamente entrada de escalera.
Por ejemplo.
También, es verdad.
También.
La protagonista de nuestra historia es una mujer que visitaba el Museo Picasso. El Museo Picasso.
Sí.
Porque lo pongo yo así, más
pues
malagueño.
No sé.
El Picasso.
Lo estamos intentando afrancesarlo, intuyo, porque claro...
El Museo Picasso.
Bien.
Una mujer de 72 años estaba allí visitando el Museo Picasso y antes de irse a su casa, no sé si es que vio que refrescaba o algo, decidió meterse en el bolso una obra de arte. Vamos a explicarlo. En este museo había colgada, como parte de esa experiencia sensorial que sirve dentro de un museo, una chaqueta.
Ya.
Una chaqueta azul que formaba parte de... La sala de exposiciones estaba colgada y los visitantes, si uno leía las instrucciones, lo ponía, podías tocar esa chaqueta, te la podías poner encima y podías meter las manos en los bolsillos. Es una obra conceptual de artista Oriol Villanueva.
Sí, bien, vale.
Era
bien. Alguien dice que es una obra de arte.
Sí, una obra de arte colgada.
Colgada de un perchero.
Un gancho en la pared. Muy bien. Y entonces, pues tú te metías la mano en los bolsillos y sacabas obras de arte en fotografía. ¿vale? Yeah. ¿Qué quería decir el artista? El peso del arte. Es decir, que ahora el arte un poquito está como devaluado, entre comillas. Ahora el arte nos llega por cualquier dispositivo móvil, podemos ver cuadros, lo tenemos al alcance de la mano, consumo rápido. Mm. Pero esa chaqueta estaba rodeada de cuadros colgados en la pared, inmensos, que pesan. Entonces, el valor del arte está en los museos. Algo así quería decir el artista de la obra.
¿Esto te lo ha contado el artista
es efímero,
o estás interpretando? Es que yo ya no sé cuando tú hablas de algo comprobado o cuando interpretas.
Esto es la sensación que me ha venido a
ya,
mí
claro, bien,
al
vale,
ver
sí,
la foto de la chaqueta en la prensa parisina. Yo he visto la foto y he entendido este concepto.
Eso es un artista, lo que siempre se ha conocido como un artista vago.
Sí.
Tengo que
poner,
sí, tengo que colgar una obra de arte, pinto un cuadro, qué cansancio, hago una escultura, qué difícil.
Sí, sí, pues tú.
¿Qué hago? Cuelgo una chaqueta en un gancho y digo que esto es una obra de arte. Le meto unas postalitas en los bolsillos para disimular.
El Festival del Chiste Malo sigue su inercia en mí. Eres más vago que la chaqueta de un guardia.
Exactamente. Eso pensó él. Soy más vago que la chaqueta. Dijo, una chaqueta. Venga, la cuelgo.
Bueno, pues la mujer. Ella se iba para casa, sí, macho para casa. Después sí, de haber dejado. ¡Ulala!
Sí.
¡Yipi! A mi hogar.
Vale.
Y vio la chaqueta y dijo: ahí va. Pues mira, esto muy bien, pues si refresca. Cogió la chaqueta, la dobló, se la metió en el bolso y se largó.
Sí,
se largó a su casa.
Sí.
Vale. Dijo: mira, esa chaqueta que ella pensó que alguien se la había dejado allí olvidada. También ella, en lugar de ir a consigna.
Claro, a decir, alguien se ha dejado la chaqueta, dijo, no, esta es de buena calidad.
Tenía un azul, sí, es que tenía un azulón de este azul que te va bien con todo.
Ah, ya,
¿sabes
ya,
que te va bien con cualquier color?
Sería nuevecita.
Nuevecita, que si te pones un vaquero en caja, que si te pones uno de lino también, pues estas cositas. Iba bien la chaqueta, ella se la llevó. Es más, llegó a casa, se probó ya tranquilamente, sin presión, la chaqueta, y vio pues que un poquito de manga le quedaba larga,
sí,
que ya era, sí, iba más detalle ajustado, y la llevó al sastre para arreglarla.
Muy bien.
Así
sí,
que
me la entalla.
Sí, 30 centímetros de menos, ¿eh? Le cortaron a la chaqueta de la tela.
Cogiste la costura.
Bueno,
bien,
llegó el momento de cerrar el museo. Menudo jaleo. Vamos,
sí.
Sabine Le Grand, que es la directora general del Museo Picasso, no sabía dónde meterse. ¿Qué ha pasado con la chaqueta? Bueno, lo tuvieron fácil. Los de seguridad revisaron las cámaras,
sí,
porque ahora todo se graba,
claro,
sala a sala, y vieron a esta señora llevándose tan campante la chaqueta a casa. Empezaron las labores de intentar identificar a esta mujer de 72 años que se había llevado la chaqueta. No tuvieron que buscarla mucho porque la señora volvió. Volvió, sí, sí.
A ver si alguien se debía dejar un pantalón a juego.
Yo creo que sí, ella volvió a continuar las salas que no le habían quedado pendientes, y porque le gusta el arte, y a ver si alguien se había dejado con el señor perchero.
Ya.
Y ya la vieron entrar por la puerta y nada, le dijeron que tenía que devolver la chaqueta, que eso era una obra de arte. Hubo denuncia policial, al final no se ha tramitado, han creído la versión de la mujer, que fue una confusión. Ha devuelto la chaqueta, pero claro, una chaqueta con 30 centímetros menos de arte.
Ah, claro.
Claro,
¿y ahora
el artista, pues a ver el artista lo que hace.
Hombre, el artista tampoco le importará si es para colgar un clavo y meterle cosas en los bolsillos.
O si la rendición de Breda que tiene 30 centímetros menos.
Exactamente, no es lo mismo. Las meninas.
O al David de Miguel Ángel, que le mide.
El perro,
que le mide
meninas.
Eso menos centímetros todavía. ¿Qué hacemos?
A ver qué hacemos. Exactamente, un asco.
La chaqueta tiene que medir lo que mide la chaqueta.
Ya, la chaqueta ahí está colgada. Bueno, y a raíz de esto, ¿qué pedimos?
Que la gente nos cuente su mayor catetada. Eso que hiciste, así en plan Paco Martínez Soria, de repente viste algo y dijiste, pues mira, yo no sé muy bien esto. Para te sentiste como pez fuera del agua.
Ah.
Es a veces que, yo qué sé, pues eso, que de repente tú parecía que habías salido del pueblo y no sabías a lo mejor utilizar algo, comportarte en algún sitio. ¿Cuándo te dijiste, pues mira, pues es que esto yo no lo había visto nunca? ¿O te sentiste incómodo en algún ambiente?
Muy bien. Yo estuve a punto de hacerlo de esta señora en Arco.
¿Sí, no?
Sí, con una torre que había de botellas de agua que yo creía que eran para el público. Menos mal que antes de lanzar la mano, viendo que en otra esquina había una jabonera pegada a la pared y en otro lado un perchero con ropa interior, dije, a lo mejor, esto es una obra de arte.
Atención.
Lo era.
Confesión.
A ver, no estoy confesando nada porque yo no, al final no me bebí la botella de agua. Hubo gente que sí. La obra de arte quedó bastante diezmada. Pero oye, la culpa del artista.
Claro.
Ya está.
¿Cuándo te sentiste como un catetillo?
Venga, perfecto.
¿Vale? Fuera de lugar, fuera
Nos
de ambiente.
Nos sirven, como siempre, mensajes escritos para que los interprete Sergio o notas de voz. con lo cual poca interpretación.
Os escuchamos.
Muy bien, 628-091-117.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Esta semana, concretamente el próximo sábado, se van a cumplir 459 años de la colocación de la primera piedra del Real Monasterio del Escorial, que es uno de los monumentos, como sabemos todos, más visitados de nuestro país y, por supuesto, de nuestra comunidad. Es un conjunto arquitectónico de dimensiones colosales que sigue manteniéndose en muy buen estado y gracias a, entre otras, el trabajo de Almudena Pérez de Tudela, que es conservadora, precisamente, del Real Monasterio del Escorial. Almudena, muy buenos días.
Buenos días, Eli, y a toda la audiencia desde el monasterio.
Bueno, sabemos del monasterio algunas cosas básicas, de estas que se estudia, o que se estudiaban, mejor dicho, en el colegio. Sabemos que fue construido por encargo de Felipe II, sabemos que lo hizo además para conmemorar una victoria, la de la batalla de San Quintín, pero de esa primera piedra no sabemos realmente nada. Para empezar, Almudena, ¿quién la colocó? ¿El propio rey? ¿El propio Felipe II?
Fue por decisión suya, pero la colocó el arquitecto, el primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo, con la comunidad religiosa. Luego hubo una segunda piedra poco después en la basílica, que era la parte neurálgica del monasterio, a la que ya esa ceremonia sí que asistió el propio rey Felipe II.
Esa primera piedra, no sé si es visible o no, Almudena, si se puede identificar, o por lo menos sabemos qué características tenía.
Sí, es una piedra cuadrangular que tiene grabadas en tres de sus caras una alusión a Dios como protector del edificio, al rey que la construyó, al mecenas y al arquitecto, a Juan Bautista de Toledo, en letras latinas. Y sabíamos que estaba allí, pero no fue hasta en 1971, en el desarrollo de unas obras fortuitas, cuando se descubrió. Está más o menos en el centro de la fachada sur, bajo la silla del prior en el refectorio. Entonces se descubrió casualmente, se sacó un molde que tenemos en el Museo de Arquitectura y se volvió a colocar, y ahora actualmente solo se puede ver una de sus lados dedicado al rey, a Felipe II.
Bueno, de Felipe II sabemos, entre otras cosas, que era un monarca muy, muy religioso, y creo, Almudena, que la fecha de la colocación de esa primera piedra tuvo mucho que ver con ese misticismo que rodeaba todo lo que tenía que ver con Felipe II.
Sí, aunque era una tradición que ya lo utilizaban los antiguos romanos, porque en el Renacimiento era muy importante, se colocó en abril, el 23 de abril, también con la festividad de San Jorge, con algunos santos un poco protectores para este nuevo edificio. Y él le dio un cariz religioso al querer que toda la congregación jerónima estuviera rezando y pidiendo por la fortuna de esta construcción que estaba... iba a ser el Panteón Real, y luego se construyó en un tiempo que nos puede parecer siempre muy largo la obra del Escorial, pero fueron 21 años cuando se colocó la que se considera la última piedra, en 1584. Para, si pensamos en la época en que fue construido, fue muy poco tiempo.
¿Esa última piedra también está localizada?
Sí, está, así como la primera piedra, solo se puede ver en visitas especiales porque está dentro de unos sótanos de la clausura. La última piedra la pueden ver toda la gente que venga, todos los visitantes, por ejemplo, desde el salón de la biblioteca a la derecha en el patio de Reyes, se señaló además en la techumbre con una cruz en la pizarra de la cubierta, entonces es fácilmente localizable.
Bueno, pues 459 años desde la colocación de esa primera piedra, han pasado unos poquitos menos desde que se colocó la última, pero lo cierto es que cuando pensamos, Almudena, en el Monasterio del Escorial, pensamos en el edificio. Pero claro, si hablamos de conservación, es que no el Monasterio del Escorial no solamente son las piedras, tiene dentro pues absolutamente de todo, pinturas, esculturas, pergaminos, objetos religiosos. Todo eso es lo que hay que conservar para las generaciones venideras, ¿no? Y lo digo en el día en el que estamos celebrando, como recordábamos a primera hora de la mañana, bueno, pues el Día Mundial de los Monumentos y los Sitios.
Sí, efectivamente, pero aparte de lo que has mencionado de toda su decoración, sí, que es magnífica, también la arquitectura es un único con la conjugación que hace de la arquitectura renacentista con la flamenca. Es algo totalmente único en Europa y yo invito a todos nuestros oyentes que vengan a visitarlo, que está muy cerquita de Madrid, además días como hoy tan estupendos, y que conozcan todas sus riquezas. Y sí, hacemos todo lo posible por conservarlo unos 500 años más.
¿Cuántas personas trabajáis en la conservación de todo lo que tiene que ver con el Monasterio del Escorial? En el que supongo que también están incluidos los jardines.
Sí, también el entorno natural es muy importante y trabajamos desde la Dirección de Colecciones Reales, a la que pertenezco yo, los conservadores de los bienes muebles del museo, los cuadros, las pinturas, las esculturas, pero trabajamos totalmente coordinados con el Departamento de Arquitectura, el Continente, que también se ocupa de todo el entorno natural y los jardines que rodean al monasterio.
Bueno, hay un lugar muy especial dentro de lo que es el Monasterio del Escorial, que además provoca mucha curiosidad e impresiona, además, Almudena, cuando lo ves, que es el Panteón de los Reyes. ¿Ese panteón estaba proyectado desde el principio o se fue añadiendo a las obras? Porque, claro, en 21 años me imagino que habría cosas que cambiarían como en cualquier obra.
Sí, de hecho, la función principal por la que Felipe II construyó el Monasterio del Escorial es para dar sepultura a toda la Casa de Austria, a todos sus descendientes, desde su padre Carlos V, que temporalmente estaba enterrado en Yuste, y entonces con esa función creó el monasterio, la iglesia y la comunidad religiosa, era para dar culto a ese panteón, y ese sentido funerario se ve, por ejemplo, en la fachada principal con las pirámides, que es un símbolo siempre funerario, coronadas con bolas, y lo único que el problema que tuvo Felipe II es que empezó a traer los cuerpos reales, pero allí había todavía había muchos riachuelos por donde construyó el monasterio, y hasta el siglo XVII no se pudieron desviar y construir la gran cripta, el Panteón Real que conocemos actualmente. Hasta 1654 no se trasladaron los cuerpos hasta donde están actualmente, pero la función funeraria todavía hoy en día sigue siendo la principal del edificio.
Bueno, y tenemos reyes de España, reinas madres, que han sido madres de reyes, tenemos infantes. ¿Cuántos cuerpos hay enterrados en el Panteón de los Reyes del Escorial?
Pues ahora de memoria me pones en un aprieto, pero sí, son todos desde Carlos V hasta...
No, es grande, bueno, ¿eh? El panteón es grande, quiero decir.
Hasta Alfonso XIII y Victoria Eugenia, con la excepción de Felipe V, Isabel de Farnesio y Fernando VI y Bárbara de Braganza. Todos los demás están aquí enterrados. Y luego lo único que lo que has mencionado de madres, de reinas que no eran madres del rey, se enterraban en lo que denominamos el Panteón de Infantes, que también era un espacio anejo al panteón, hasta que ya había tantos que se hizo insuficiente este espacio e Isabel II decidió que se construyera un panteón de infantes neoclásico, bueno, un poco en el siglo XIX, que acoge a todos estos cuerpos y complementa el panteón real, la cripta.
Bueno, aparte del panteón de los reyes, en fin, y de todo, porque realmente todo es asombroso en el Escorial y todo es llamativo y todo es importante, pero luego tenemos la biblioteca, por ejemplo. ¿Cuántos volúmenes hay en esa biblioteca?
Exactamente, otra vez, tengo problemas, pero ya desde el origen se planteó como una biblioteca de fondo antiguo muy importante. No es tanto casi la cantidad como la calidad de esos fondos y la excepcionalidad de esos fondos. Yo creo que tenemos manuscritos griegos, latinos, árabes, era un conjunto que recogía todo el saber, todas las disciplinas de la época, que también se reflejan en su decoración en la bóveda con las artes liberales, y sufrió un incendio muy importante en 1671, pero aún así sigue siendo una de las principales bibliotecas, yo creo que de fondo antiguo en España y también en Europa. Se puede consultar ahora desde su página web, que se puede consultar en internet fácilmente, y desde la exposición última que tuvimos de los códices de Alfonso X el Sabio, muchos de estos códices se han colgado íntegramente digitalmente en la página web de la Real Biblioteca del Escorial. Biblioteca digital, y nuestros oyentes los pueden ver y admirar por lo menos de esa manera.
Almudena, por último, de todo lo que tenéis que conservar del Escorial, ¿qué es lo que más trabajo os da?
Bueno, también el edificio, los frescos que están en la arquitectura, todo en sí mismo, todo en conjunto nos da bastante trabajo, pero aún así hacemos todo lo posible porque estén en las mejores condiciones. También hay que tener en cuenta que es un edificio antiguo de casi 500 años,
claro,
y no es como un museo que puedes aislar de nueva construcción y que puedes casi aislar atmosféricamente. Esto quizá es lo que el principal problema que tienen, pero aún así intentamos hacerlo lo más estanco posible, mantener la humedad y la temperatura constantes dentro de las características de un edificio así.
Pues mira, Almudena, hace como un mes y medio, yo creo que ha sido la última vez que yo he estado en el Escorial, y la verdad que os tengo que felicitar porque hacéis un trabajo excepcional. No es fácil conservar un edificio. ¿Cuántos metros? Espero no pillarte otra vez. ¿Cuántos metros de extensión, cuántos metros cuadrados ocupa lo que es el edificio?
En torno a 42.000, creo, pero no lo sé exactamente tampoco.
Pero no está nada mal, ¿eh? Estamos hablando que si ya cuesta conservar una casa de 200 metros cuadrados, un chalet, por ejemplo, imaginemos lo complicado que tiene que ser conservar eso.
Con diversas plantas en superpuestas en altura. Y ahora, bueno, estamos por la pandemia ventilando, tenemos que guardar un equilibrio entre ventilar,
claro,
y la conservación, pero aún así lo estamos haciendo porque creemos que también que venga el turismo y mantenerlo abierto al turismo es muy importante.
Ya lo creo. Almudena Pérez de Tudela, conservadora del Real Monasterio del Escorial, que cumpláis esos 459 años de la colocación de la primera piedra como se merece, y de verdad que hacéis un trabajo excepcional y muy bonito además.
Muchas gracias, y estáis más que invitados y bienvenidos a visitar el monasterio.
Pues es algo de lo que uno nunca se cansa, lo digo con conocimiento de causa. Almudena, un placer, un beso.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Preocupando,
¿qué? ¿Por qué?
Porque Ceballos se está modernizando. Yo me esperaba la Ramona, algo así de ambientación musical, y no, mira, viene cambiado.
Eso
viene
es el arrebato, ¿no? El arrebato, desde la oyente que nos contó que se ponía la felpa en la cabeza,
no, y
ha
le,
vuelto a nuestras
que
vidas.
Que le ponía que él se pusiera la felpa
en la cabeza. Sí, 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 que le ponía. Era él y cualquier chico con cinta en la cabeza.
Exactamente. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes? ¿Han hecho el cateto?
Ay,
todos lo hemos hecho.
La primera vez en algo, lo decía yo, cuando te dan los palillos por primera vez en un restaurante, que te empiezas a mirar a ver cómo se utiliza algo, cómo se utiliza. Esa vez cuando...
¿Puedes pinchar las aceitunas?
Venga, a ver si esto es así.
¿Me sacan las aceitunas ya para que las pinche con este palito?
Cuando vas a un buffet, ay, la máquina... para hacer la fruta, el zumo, cómo se utiliza.
Bueno, perdona, la tostadora esa que
la
va,
tostadora, si no
que va en horizontal y luego baja por abajo.
Y tú y todo como un cateto. Ay, esto voy a ver cómo lo hace alguien.
Gente que para tostar.
Lo decía yo antes, ¿no? Ese momento que en el avión te daban un caramelillo y tú decías, ¿y para qué me da un caramelo?
Exactamente.
Y tú decías, esto me lo guardo y luego se lo doy al niño cuando aterrice. Y luego era para que no la presión de los oídos.
Ya.
Ese tipo de cosas. O la foto de perfil, ¿eh?
También.
Mucha gente, cuando se empezó a utilizar esto a la foto de perfil, te decía, bueno, ¿de cuál me pongo? ¿La del bueno o el malo? En algún momento todos hemos tenido ese momento cateto en nuestras vidas.
Sí.
Como Julia, que nos da... Bueno, por cierto, antes de empezar a leer a Julia y el resto de mensajes, Rosa desde Torrejón, equipo de investigación, ¿vale?
Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué está investigando?
Ella está investigando, ¿te acuerdas que a raíz de las quejas de los oyentes... si se puede hacer un autónomo trabajando en casa, si dentro del régimen de autónomos limpiar una casa era una categoría propia o no?
De las personas que limpian.
Sí, sí, porque algún oyente nos contó que se había puesto, no me acuerdo qué categoría era.
No, que no le admitían la categoría de
limpiadora de hogar.
De hogar. Exactamente, y ahí está investigando, pues lleva un tiempo ya.
Sí, pues que no le cogen el teléfono a la seguridad social.
No,
¿vale?
Me lo puedo creer.
Vamos a ver, Seguridad Social, por favor, cuando suene el teléfono, que lo cojan, ¿no? Digo yo, la pobre Rosa ahí.
Dice, buenos días, nos manda un cafetito y una galletita de estas con pintitas de chocolate.
¡Ay, qué buenas!
Llevo toda la mañana llamando a la Seguridad Social y nadie lo coge. Seguiré.
Bueno, mientras no le salte tu contestador automático, lo digo más que nada porque le va a salir un pico, ¿eh? Como le salte.
Yo tendré, tendré un presupuesto ya para de
¿tú investigación. ¿Le pagas?
No, pero yo que sé, de investigación.
¿Un presupuesto?
Ella se ha ofrecido a investigar para esta sección.
Bueno, la verdad es que cuando se puso a investigar por su cuenta y riesgo las pastas de dientes,
fue
también
peor.
Haría una inversión.
Fue peor.
Claro.
La investigación sobre Marlene Mogó le salió más barata, que ella siguió.
Pero mucho más, es verdad. Rosa, un beso enorme. No desistas.
Dicho lo cual, Julia nos da los buenos días. Julia. Una cara sonriente,
muy
nos
bien.
Manda tres aplausos.
Hola,
además,
Julia.
Dice: cateta sin ir más lejos esta Semana Santa.
¿Qué ha hecho?
En un restaurante.
Sí.
Ella se levanta y va al baño con su sobrina.
Muy bien.
Van al baño y ella le dice a la sobrina... Parece que iba a contar un chiste, ¿no?
Sí.
¡No, que va Julia con su sobrina, Jar! Y le dice, ¡Sofía! Dice,
pero, no, a ver, estás interpretando mal. Mal.
Bueno, va Julia al baño y le dice... Y le dice, Sofía, ¿has visto qué papeleras más modernas?
Sí.
Dice, con luz azul LED en el fondo para que la gente sepa que están ahí y que no tiene nada al suelo.
Ajá,
ella pues
bien.
Le llamó la atención esto.
Sí.
Y la sobrina le dice que no, tía, dice, acaba de tirar el papel en el secador de manos. Dice, es para meter las manos y que se sequen. Dice,
Dios santo.
Buen lunes para todos.
La sobrina que tenía 6 años. En un momento dado. Sabía lo que... Julia, que esta cosa nos pasará a todos.
¡Ay! Los modernos que se han vuelto los baños.
Hombre.
Además, lo complicado. Lo que uno se tensiona, pasa si va a tocar un botón que no debe.
Perdona, que no sabes si meter las manos bajo del grifo, si sale el chorro del agua o no. Un lío.
¡Buenos días!
28-091-117.
A nuestro WhatsApp llegan los buenos días y los dos soletes de nuestro oyente Pilar.
Hola, Pilar.
Nos situamos en un viaje que ella hizo a Lanzarote, ¿vale?
Bien,
estuvo
sí.
Alojada en un hotel de una cadena sueca.
¡Qué suerte!
Y al entrar en la habitación, que se encontró Pilar y que dijo... No había camas.
No había camas.
No había camas.
Es increíble.
Dice, había como dos sofás gigantes que se convertían en camas.
Sí.
Dice, nos volvimos locos buscando las almohadas. Dice, llamamos a recepción pensando que a lo mejor pues los suecos no lo usaban.
Ja.
Claro, tú
bueno.
Las persianas, español. La almohada, español.
También, claro.
Dice, y resulta que había que levantar el colchón y había una especie de canapé y ahí estaban guardadas.
Hombre, es que eso es como la rueda de repuesto de un coche de esos que... Que dicen, no lleva rueda de repuesto. Luego abres el maletero, el suelo, y aparece la maldita rueda de galleta, de la que ya hace mucho tiempo que no hablo. Pero lo mismo, ¿no? Se
sí,
salió una almohada de galleta y
ahí estaba. Toda una experiencia, y a pesar de la sorpresa, las camas eran muy amplias y cómodas.
Mira qué bien, oye, nada. Estupendo,
pues
qué envidia.
Enrique nos manda mensaje a nuestro WhatsApp. Nos da los buenos días y también es uno de los que da la bienvenida a Belén.
Ah, mira qué bien, claro.
Belén, solamente un aplauso, no sé yo.
Ya.
A nosotros antes nos han mandado 3 aplausos, te recuerdo.
Sí, vale. Bueno, Belén, es que, oye, ha estado mucho tiempo fuera. A lo mejor podía haberse reincorporado antes.
Dice, a mí me pasó por cateto, cuenta Enrique, cuando el gobierno obligó a poner la pegatina ecológica en el cristal delantero, esa pegatina que enviaba a tu casa con una carta a la DGT, ¿no?
Sí.
De cada uno de su color y de su letra. Entonces él se equivocó y la puso en el lado izquierdo cuando hay que ponerla en el lado derecho.
Sí.
Estuve dando la nota un mes hasta que pude comprar otra en Correos y la puse como estaba estipulado, como la mayoría de los vehículos.
Bueno, eso pasa. ¿Por qué la vas a tener? ¿Dónde venía que lo tenía? ¿Venía que lo tenías que poner en el lado derecho?
Pues no lo sé.
En la
carta, no lo sé.
Claro.
Yo la verdad que lo puse por inercia, por donde se pone siempre lo de la ITV.
Ya.
Y tiré por allí.
Bueno.
Sí, no lo sé.
Seguro que no fuiste el único, de verdad.
Ahí, y luego tú pedías en Correos y te daban otra, ¿no? Me imagino.
¿Qué
no,
va? La tenías que comprar.
Ah, vale.
5 euros.
Ricardo, buenos días. Yo confieso. Y pone el emoticono de confesando, pero a medias, porque pone así como la cara para abajo y tapándose la así la frente, así la cara. Yo confieso que he dado un buen trago del cuenquito con agua que se solía poner en los restaurantes para enjuagarse los dedos. Yo creía que era un sorbete entre plato y plato para cambiar el sabor, no para meter los dedos después de los langostinos. Claro, después de comer los langostinos, ese cuenquito.
Sanísimo. Agua con limón.
Agua con limón,
eso,
siempre.
Vamos,
en todas las dietas depurativas, ¿no?
Eso es como un chute de Fairy de las venas. O sea, que nada.
¿Eso sigue existiendo? A ver, ¿se sigue poniendo? Porque sí, claro. La toallita acabó con el cuenquito. No lo sé, yo pregunto.
En bastantes sitios yo creo que sí. La toallita húmeda esta acabó. Pero el cuenquito estaba bien, divertido.
Yo creo que sí. No sé si se acabó por comodidad de los camareros, a lo mejor.
No, porque la gente se lo bebía.
Se lo bebía. Sí.
Ya la sopa está un poco sosa.
Mensaje que nos deja Silvia. Dice, buenos días, Eli. Buenos
Hola,
días,
Silvia.
Sergio. Buenos días, Belén. Dice, bueno, y buenos días.
Belén hace así con la mano.
Vale.
Así un poco como de Reina Isabel II saludando.
¿Cómo?
Sí.
Dice, así. Mi primer viaje en coche tras sacarme el carnet de conducir.
Sí.
Nos ponemos en situación. Ja. Su primer viaje, me imagino que con la L puesta.
Ja.
¿La L se podía poner en cualquier parte?
No, de
atrás, pero en
la parte de delante.
No, a ver, que no, que he hecho una pausa valorativa. Me refiero que en la parte detrás del coche, si adelante, abajo, como estábamos con lo de la pegatina que nos ha contado Enrique, yo no sé si la gente que tiene que llevar la L hay que ponerla en un ángulo correcto de la luna trasera.
¿Pero a este qué le han dado de comer hoy?
Pues un cuenco de agua con limón. Pero como Rosa de Trajo no le vamos a cargar de trabajo, yo lo investigo mientras tú lo cuentas, a ver.
Vale, por cierto, Luis nos cuenta que lo de la carta de la DGT, la pegatina, que sí venía en la carta de la DGT lo de instalar en el lado derecho y en la parte de abajo para no obstaculizar la visión. Es decir, cuando llegaba la carta con la pegatina, sí lo especificaba.
Te vas a leer las instrucciones de una pegatina, hombre. No me las leo yo del televisor nuevo. Me las voy a leer.
Pues lo de la L.
De la pegatina,
lo de la L, sí, hay que ponerlo en algún lado concreto. Es la duda que me ha entrado.
Ahora lo miro. Ahora lo
bueno,
miro.
Silvia, tenemos ese primer viaje, ¿vale? Ya iba con la L. Llegó al peaje.
Sí.
Dice, y decirme la de la cabina de peaje, la del precio que tenía que pagar, y decirle, oye, por favor, ten en cuenta que voy sola. Dice, porque yo creía que se cobraba por 4 pasajeros. Y al ir sola, que me tenía que cobrar menos porque iba sola en el coche, que era por tasa de ocupación de la autovía. Era una cosa que yo creía que era así, que nunca nadie me había dicho que era de otra manera. Dice, yo nunca me lo había planteado cómo se pagaba en una autovía hasta que vi allí sola y yo lancé la pregunta como Paco Martínez Soria.
Claro, si
no
llegas a
más, por favor.
Llena el coche, porque por el mismo precio, claro, qué desperdicio, más tonto. Vale.
628-091-117.
Mensaje que nos deja Álvaro. Dice, hola hermosos, a mí en León, bonita ciudad, hace 2 meses paseando, él fue viendo las murallas, las que se conservan, a esto que él ve vallas de obras. Dice, no me di cuenta que entre zona obra me vio el vigilante, me echó una bronca, que le dije que lo siento, que no me di cuenta. Dice que no soy de aquí. Dice que parece que estaba buscando tesoros. Él se metió viendo vallas en zona donde no...
Ya.
Dice, cuidaos, fijaros por León y sus obras. Me alegro de la vuelta de Belén y a todos, bravo. Nos manda 1, 2, 3, 4 aplausos.
Mira qué bien.
Mensaje que nos deja en nuestro WhatsApp.
Un momento.
A ver, que se paren
momento,
las máquinas, las
un
rotativas.
Momento. Sí, que pare todo. Según Wikipedia.
Sí.
La señal L del conductor Nobel debe colocarse en la parte posterior izquierda del vehículo en un sitio visible.
Posterior izquierda.
En el caso de los cristales tintados, la DGT establece que para que se visualice con nitidez, lo recomendable es colocar la L en el exterior del vehículo.
Ah, bueno, que para que te la vean, claro.
Sí, claro, para que te la robes. Hombre, te va a durar la L.
Y eso, no, pues a mí me parece el peligroso. Bueno, no pueden ir a más de... La velocidad del Nobel es más de 80. Ah. Pero a lo mejor ya está, eso está testado que no se despega a más de 80. Porque tú fúrate uno con la L y que te salga... Sí, la pones ahí, chupas, pones la ventosa.
Hombre,
pero que se...
a ver, esto habrá evolucionado. A lo mejor ya no lleva ventosa. La llevabas tú.
Imagínate que estás conduciendo y te cae una L ahí en tu...
Del novato de delante. Tremendo.
Porque va tintado.
Además, ¿dónde va un novato?
091
Oye,
117.
Este señor que quiere recuperar el tiempo perdido.
Ha tomado mucho azúcar con las torrijas y viene acelerado.
Que digo, ¿qué hace un novato con cristales tintados? Venga, hombre, no.
Eso.
Digo yo, o sea...
No es lo más normal.
Es añadir un riesgo.
Un riesgo,
más,
yo creo
una,
que sí, sí,
dificultad.
Sí. A no claro. ser que se haya sacado el carnet.
Bueno, Cristiano Ronaldo. Entonces, llevará la L con incrustación de diamantes, pero... y una peluca.
A ver... Si veis una L por fuera... con luces pintadas, es un famoso.
Que, sí... Y si la veis con ventosa,
no
la
sé.
Cosa está muy mal. ¿Cómo voy a llevar
la verdad,
ventosa
no,
por fuera?
Desconozco, mira, soy un ignorante y lo reconozco, desconozco el sistema de pegar ahora las L's en los vehículos.
Espérate que lo busco.
¿Sabes? No
hoy
sé
por,
qué,
me
qué
está
se estila.
Trabajo de
Sara momento. Dice, Eli, dice, yo tuve un novio que mojó los langostinos en el cuenquito con el limón. Dice, creía que era una salsa.
Exacto.
Me encanta. ¿Pero hombre, pegada no. o con cáscara? ¿Cómo lo has metido ahí? Oh.
Buenos días. Nos saluda Paco para contarnos. Dice, yo no sé si será cateto o no. Dice, pero yo no fui capaz de comer a gusto cuando unos amigos reservaron para comer en mesa balinesa. Dice, yo no me sentía nada cómodo comiendo medio tumbado, la verdad. Dice, y en un restaurante en pleno centro de Madrid, si al menos fuese en la playa, a la orilla de la playa, no entendí el concepto. Llamadme tradicional.
Es que es incómodo. Comer tumbado es incómodo. Lo harían los romanos, pero a mí me parece incómodo, ¿no? Es como que no te bajan bien los alimentos.
Y luego tú vas a un restaurante y que, en plan, yo como cateto de restaurante de mesa balinesa.
Sí.
Aquí, porque bueno, yo en la playa me lo puedo imaginar, pero en un restaurante así, urbanita, yo sería muy cateto. Yo no sabría si me tendría que descalzar, no me tengo que descalzar.
Ahí estamos.
No sabría cómo actuar, ¿no? Yo miraría un poquito como lo que hay que hacer, ¿no?
¿No? Oye, no, ya lo de mirar si te tienes que descalzar en mesa balinesa, ya que lo haga Rosa de Torrejón. Ya, es que no puedo más, estoy aquí como se pega la L. Vale.
A ver, sin ánimo de ser pedante, hola equipo, puntualización de piedad. Dice, ya la gente con la L puede ir a la velocidad que marca la vía.
¡Hala!
Y nos manda un guiño. Mi hijo tiene la L con cristales tintados.
¡Vaya!
Y le ha tenido que poner con celo ancho y cinta de doble cara.
¿Ves?
De momento está aguantando la L. Ja, 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 ja. Dice, soy Piedad, que no me he presentado, pero ya lo he dicho yo.
Pero hombre, yo entonces, estoy aquí mira. Viendo, es que esto está sin perfeccionar. La L está sin perfeccionar porque aquí la DGT dice que para que no se caiga.
¿El qué?
Es bueno poner un poco de cinta aislante, pero hombre, es una chapuza.
Bueno, pues,
que la traiga pero, ya con un...
Pero el hijo de Piedad le va con celo ancho y cinta de doble cara, pegada.
Pero porque se la habrá puesto él.
Para llevarla por fuera del cristal tintado.
Fíjate. Oye, que...
Hay que hacer algo con las L's. Está el futuro ahí, ¿eh?
Hombre, yo creo que deberían venir por lo menos con la pegatina. Está toda la parte trasera de serie. ¿Qué haces tú? Te viene con una ventosa y tú le pones un pedazo de cinta aislante, cinta carrocera. Queda fatal. Es poco estético. No lo veo.
Manuel dice, buenos días, un cuarto de hora... esperando en la puerta del baño porque yo empujaba la puerta y no se abría. Yo empujaba y decía, pues habrá alguien dentro. Sí. Y la puerta al final era corredera. Dice,
vaya.
Una puerta de diseño. Pasó un camarero y me dijo, pruebe a deslizar, por favor.
Venga, nos da tiempo una más.
Rubén dice, yo me quedé sin saber qué hacer cuando me pusieron sobre el plato de manera muy cuidadosa y cogiéndola con unos palillos un rollo humeante en un restaurante japonés. Yo no sabía si eso era comida o no.
Yo lo miré.
Se comió la toalla.
Pero es lo que hacía el resto. Menos mal que no le di un bocado a la servilleta para limpiarse. Nuestra especialidad de la casa.
Tampoco poco bastosa.
Qué empanadilla, ¿no?
¿Qué
rollito vietnamita.
Sí, qué chuso. Bueno, las catetadas que se nos han quedado fuera las recuperamos mañana en capítulos anteriores. Y vete pensando, dándole vueltas.
Oye,
al tema del ruido.
Leticia dice que la AP36 te hacían descuento en la autovía a partir de los tres ocupantes. Ahora
¿ves?
Ya no.
Ay.
Nuestra oyente, la pobre, que preguntó que iba sola en el coche.
Llegan las noticias. Hasta mañana, Sergio.